11 y 7 minutos. Comenzamos hoy con la vista puesta en el mar, en esa nueva tragedia que nos ha sobrecogido con el naufragio de una Zodiac en aguas cercanas a las islas. Pueden haber muerto hasta 37 personas que buscaban un futuro mejor lejos del hambre. Duele pensar en esas 37 almas que se han perdido en el océano y duele contarlo porque sabemos que no va a ser la última vez que ocurra. Te saluda Melisa Torres en nombre de todo el equipo en este jueves 22 de junio. Te acompañamos hasta la una de la tarde con la actualidad más cercana y sabes que puedes ser parte del programa a través de nuestra central de WhatsApp en el 610-1080-11. Ese es el número en el que puedes enviar tus denuncias, comentarios o fotografías. Si estás de vacaciones, por ejemplo, danos un poco de envidia a los que aún nos quedan un par de semanas de trabajo. Recuerda, 610-1080-11. Vamos ya con las claves de esta jornada.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Y una de las claves del día, por supuesto, la inmigración, con el hundimiento de esa barquilla que transportaba 61 personas en aguas cercanas a las islas frente a Cabo Bojador. Se calcula que pueden haber muerto hasta 37 personas, Daniel Pinelo.
Y entre ellos, cuatro mujeres, dos niños, un bebé y varios adolescentes. Todos han muerto en un naufragio que se produjo a 80 millas de la costa de Gran Canaria y a 40 del Sahara Occidental. Al parecer estuvieron más de 12 horas esperando ser rescatadas. 24 de ellas fueron auxiliadas por patrulleras de Marruecos y devueltas a Cabo Bojador. Cuatro se encuentran graves en distintos hospitales. Los servicios de salvamento han podido recuperar del agua el cadáver de una niña de entre 5 y 8 años. El helicóptero Elimer 201 trasladó ayer su cuerpo al aeropuerto de Gran Canaria. La portavoz de la ONG Caminando Fronteras, Elena Maleno, ha denunciado que las autoridades españolas hicieron omisión de socorro en este naufragio.
¿Esto es una práctica que se da en la ruta atlántica? Sí, lo es. Es verdad que España presiona a Marruecos para que se desplacen y hagan rescates en zonas de responsabilidad españolas también. Es verdad que Marruecos lo hace porque tiene intereses geoestratégicos en las aguas territoriales canarias también. Dice que coordina los rescates y luego no los lleva a cabo. Aquí hay una omisión del deber de socorro clara, que es una práctica que se repite, que lo hemos visto con la tragedia de Grecia y que desgraciadamente lo estamos viendo también en la ruta canaria.
Desde Salvamento Marítimo se niega esa omisión de socorro porque una embarcación del organismo estatal estuvo en la tarde del martes a solo una hora de navegación de la neumática hundida. Era la guardamar Calíope, que a la misma hora que se localizaba esta embarcación rescataba a otra barca parecida a solo 46 kilómetros. Y Salvamento Marítimo también ha rescatado entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves a otras 167 personas de origen subsahariano que intentaban llegar en tres lanchas neumáticas a Lanzarote y Gran Canaria. Y la falta de personal continúa al alza en Canarias y esta situación se va a hacer más visible este verano. Destaca hoy Prensa Ibérica que las vacantes laborales se incrementaron en España en el primer trimestre de 2023 en más de 9.000 plazas hasta las 150.000 prácticamente. Esta cifra supone una subida del 6,5% respecto del último trimestre del año pasado. Y esto ocurre en el conjunto del país, pero en Canarias es más alarmante porque nuestra comunidad es la que está a la cabeza del incremento con un crecimiento del 73,2% de los 9.128 nuevos empleos sin ocupar. Una tercera parte está en las islas. Estos puestos sin cubrir se registran principalmente en el turismo, el ocio y la restauración, pero también en otros sectores como la construcción o la agricultura. El presidente de la patronal tinerfeña de SOE Tenerife, Pedro Alfonso, reconoce que esta situación está generando un problema grave porque las plantillas no pueden verse afectadas por esta falta de personal, por eso pide un pacto por el empleo.
Está generando un problema importante en el sentido de que las cadenas de producción se pueden ver afectadas, en el sentido de que no podemos exigirle a las personas que están trabajando que cubran esos puestos haciendo demasiadas horas, porque también tenemos que preservar la conciliación de la vida familiar, y estamos ante una situación que decíamos hace ya algunas semanas, de que en Canarias debemos abrirnos a un pacto por el empleo. Un pacto por el empleo que tiene que empezar a trabajar desde la educación y la formación, pasando por la aptitud, pasando por la capacidad real que tenemos de producir puestos de trabajo.
También estamos pendientes hoy de las rebajas. El mercado está liberalizado y las grandes superficies y las franquicias han iniciado hoy este periodo de ofertas y descuentos. Los comerciantes creen que las ventas van a ir bien. Abbas Mujir es el presidente de la Federación de Áreas Urbanas.
Bueno, en principio nosotros prevemos una buena campaña de venta en rebaja, sobre todo teniendo en cuenta que el primer cuatrimestre de este año los índices de venta al por menor dan buenas cifras, ¿no? Estamos rondando por encima del 10% en ese cuatrimestre y en esa línea esperamos que continúe los próximos meses. Por lo tanto, esperamos que se vaya recuperando poco a poco las ventas, sobre todo en un sector como el de equipamiento personal, que digamos que es la estrella durante las rebajas.
Un apunte más, Melissa. Hay retenciones en la autopista del sur entre Las Chafiras y Parque de la Reina, sentido Costa de Eje. El 1 nos dice que hubo un accidente a primera hora de la mañana a la altura de San Miguel, pero las retenciones se han unido a las obras de Oroteanda y eso está provocando, pues, como decimos, colas entre el enlace de Guasa, el Parque de la Reina y Las Chafiras.
Las colas no serán por las rebajas, ¿no? No será gente que va.
Bueno, una zona comercial también, pero no creo.
Una prenda, un objeto deseado.
No creo.
¿Tú vas a ir de rebajas hoy?
Mira, pasé ayer y eché un vistazo.
Ya estaban
vistazo.
Los cartelitos,
sí,
¿no?
Sí, sí, ya estaban, pero a mí es que las compras no están entre mis aficiones.
¿No?
No.
Pero hay que renovar.
Claro, hay que renovar, pero bueno, vamos.
¿Tú eres de esas personas?
Hay otras prioridades, Melissa.
Para las que eso es un auténtico trastorno y es un suplicio.
Antes lo era más, pero aún así no me termina de convencer.
¿No?
No.
Hay gente que sí que disfruta. Se va de tiendas
y
se
hay
va.
Hay gente
de...
que, vamos, que lo vive, que además se planifica las rutas. Dice, primero voy aquí, después allí.
Para tanto no, a mí me gusta improvisar, pero no es una cosa que me ponga de mal humor, ¿eh? Todo lo contrario, yo creo que sí que me...
Yo creo
que
hay cosas más...
Me permite desconectar.
Hay cosas más entretenidas en las que pasa
el
tiempo.
Hombre, sí, pero cuando no puedes irte a la playa o al monte a hacer una carrerita o un sendero, pues oye, pues te va de tiendas también. Vamos a ver qué opinan los oyentes en el 610-10-80-11. Gracias, Daniel.
Adiós.
¿Descanso? El de siempre en Canary Colchón. Llévate un colchón picolín de muelle ensacado más viscoelástica de 27 centímetros de altura y te regalamos la base y dos almohadas picolín. 1,35 por 1,90, 413 euros. Ofertas disponibles para camas de 90 y 1,50. Solo en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Miramos al tiempo y con algunos intervalos nubosos, sobre todo al norte, en el resto de la isla, poco nuboso, con intervalos de evolución en horas centrales, los estamos viendo esos intervalos aquí en las cumbres de Anaga. Hay baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas, si se dan, será sobre todo en la vertiente norte. Las temperaturas en ligero ascenso, lo que toca en esta época del año, será ese ascenso más acusado en zonas de medianías. Máximas hoy de 28 grados, especialmente en los municipios del sur de la isla. Y ojo, porque ya para la semana que viene, a partir del lunes, se espera una ola de calor que va a subir el termómetro varios grados. Podremos llegar incluso hasta los 40, pero eso será a partir del lunes. Estaremos atentos. En cuanto al viento, será del noreste, flojo a moderado y más intenso al sureste y noroeste, pero al final de la jornada.
Le está gritando, ya sé que no se entera. El corazón escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando, y hay de tu orgullo que habíamos quedado. La noche empieza y con ella mi camino. Te busco a solas con mi mejor vestido, pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Miro esos ojos que un día me miraron. Busco tu boca, tus manos, tus abrazos. Pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra.
Escuchamos hoy a Paulina Rubio, a la cantante mexicana, con uno de sus grandes éxitos, Ni una sola palabra, porque hoy la Iglesia Católica celebra a San Paulino y a Santa Paulina. También felicitamos a aquellos que se llamen Albano y Eusebio en este 22 de junio. Y gente así famosa que esté cumpliendo años, pues la actriz norteamericana Meryl Streep, a la que le caen nada más y nada menos que 74 años, cualquiera lo diría porque tiene un espíritu muy, muy jovial. Y la cantante Cyndi Lauper cumple 70.
Milagro, un hechizo, volverme guapa y tú guapo conmigo. Frente a los ojos que un día me miraron, pongo mi espalda y algunos cuantos pasos. Y me apunto otra derrota, mientras mi boca dice nunca más. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Este viernes 23 de junio, La Mañana en Canarias, desde Coral Cotillo Beach en Fuerteventura. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán desde el Coral Cotillo Beach en Fuerteventura la actualidad completa de La Mañana. Viernes 23 de junio, vive la radio en directo con La Mañana en Canarias. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Coral Hotels. Tus hoteles y apartamentos en Tenerife y Fuerteventura. Empieza hoy mismo a organizar tu próxima escapada en familia, con pareja y amigos. COPE Canarias, estar informado. En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Pensando yo que para rebajar las de lujo hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de lujo hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Ven a La Palma, embárcate en una nueva aventura y descubre los secretos de una isla que renace. La Palma con conexiones directas. Vinter desde Tenerife Sur y Fred Olsen desde el Puerto de los Cristianos. Visita La Palma porque continúa siendo, por mil razones, bonita. La Palma te atrapa. Ven a La Palma.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y son las 11 y 20 minutos. Vamos a hablar de sanidad, un tema que está siempre de actualidad. Tenemos ahora mismo muchos frentes abiertos y el nuevo gobierno deberá fajarse para intentar resolverlos. Si no todos, algunos. Saludamos a Levi Cabrera, que es secretario general del Sindicato Médico en Tenerife. Buenos días, Levi.
Hola, buenos días.
¿Cómo está la salud de la sanidad en Canarias?
Está mal. La salud de la sanidad en Canarias ahora mismo hay que mejorarla en muchos aspectos al mismo tiempo y contribuir a que todos se hagan de manera paralela para que la solución pueda venir en su totalidad.
¿Y cuál es la patología más preocupante?
Ahora mismo tenemos el problema de la estabilidad, de sabes que somos los que ofertan, los que hemos ofertado peor las ofertas públicas de empleo históricamente, solo 3 en 40 años, eso trae una temporalidad tremenda. Luego, a nivel asistencial, lo que es todas las personas que están pendientes de altas en los hospitales y distorsionan la actividad habitual, teniéndose que suspender intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, diariamente, porque no hay camas suficientes para hacer la actividad que se debe desarrollar en los hospitales, sobre todo los cuatro grandes de Canarias, diariamente, y también ha aumentado mucho la prevalencia de traumatismo, sobre todo con el tema de las patinetas. Nos han pedido socorro los traumatólogos porque diariamente, además del problema de falta de cama, tienen que interrumpir muchas intervenciones por urgencias traumatológicas que hay que atender sobre la marcha, ¿no? Cuando tú te caes de patinete y te fracturas la tibia, hay que atenderte, no te podemos dejar. No, espere que tengo ahora una fractura de cadera, una prótesis de cadera y tengo, no, pues si no hay disponibilidad de personal, pues se suspende lo que haya para atender las urgencias. En esto sí que funcionamos bien. Cuando hay una urgencia de verdad, tanto oncológica como médica, como quirúrgica, como por un trauma, normalmente hay prioridad y el que está esperando a lo mejor lleva 3 horas y va a tener que esperar 10 horas más. Pero si no es una urgencia vital, ¿no? Una urgencia que haya que intervenir en ese momento. Y eso sigue funcionando bien en Canarias.
Me deja usted con la boca abierta, me ha visto con la boca abierta, perpleja. A perro flaco todos son pulgas.
Todos son pulgas.
Ahora tenemos más mayores dados de alta que no pueden volver a sus casas porque la familia no tiene las condiciones necesarias para atenderlos bien.
Por la falta de camas sociosanitarias también. O de hacer una atención domiciliaria potente donde intervengan tanto las unidades hospitalarias, las unidades que ya existen, las unidades de hospitalización a domicilio, para poder dar de alta más precozmente a alguien que se puede controlar en su casa, y el que ya está de forma crónica como dependiente, pues que si no tenemos centros sociosanitarios se pongan las ayudas que hagan falta, con cuidadores, más implicación y tiempo para la atención primaria, para que se puedan ir utilizando los domicilios como camas sociosanitarias.
Y a esto le unimos, a esta grave problemática, la de los que se abren la cabeza, se rompen la pierna y el brazo por culpa de los patinetes.
Por ejemplo, ha aumentado muchísimo la prevalencia de accidentes.
¿El porcentaje lo tenemos?
Un 30% más.
¿Un 30% más en
accidentabilidad?
¿En el último año?
Sí.
¿De atenciones por accidentes por patinetes?
Por accidentes por patinetes. Y las consecuencias que traen luego, porque son gente joven en general. Bueno, hay algunos mayorcitos que se atreven también y tienen algún problema, pero son gente en actividad laboral, estudiantes, que normalmente luego los periodos de recuperación para en los servicios de rehabilitación también son importantes que se hagan en los plazos que corresponde, que si tú te fracturas no te vayan a rehabilitar un mes después de que te operan. Entonces eso pasa muchas veces porque tenemos unos servicios de rehabilitación que necesitan una potenciación brutal también en la Candelaria y en el UC por falta de espacio y por falta de profesionales.
El gobierno en funciones tuvo que enfrentarse a una huelga justo antes de las elecciones autonómicas. La movilización se desconvocó después de lograr algunos avances en materia...
Se suspendió, corrijo.
Sigue
convocada.
Después de lograr avances en materia de retribuciones, de equiparación de salarios con el resto de profesionales del Estado. Pero ustedes no se resignan y hay grupos operativos ahora mismo funcionando. ¿Va a ser una de las reclamaciones al nuevo gobierno una vez
por
se conforme?
Por supuesto. Una de las cosas que se consiguió y que beneficia a todos los trabajadores, no solo a los médicos, era conseguir 6 grupos de trabajo, entre ellos en el que nos reunimos ayer, que ya es la tercera reunión.
¿Siguen reuniéndose?
Sí,
a pesar de que el gobierno está
funcionando. No, por ejemplo, el sindicato nuestro intervino diciendo que ellos habían programado reuniones ahora el día 5 y el día 19 de julio. No sé si recuerdan, eso fue antes de que fueran las elecciones autonómicas, que nosotros ya nos parecía raro que pusieran unas fechas en julio para seguir grupos de trabajo. Digo, pero ustedes siguen gobernando para esa fecha. Entonces, ya ayer propusimos desde nuestro sindicato que hay que quitar la del 19. No, siguen gobernando,
claro,
están en funciones,
sí,
pero siguen cobrando y siguen trabajando. Tienen que seguir haciendo su labor, ¿no? Entonces, sí es verdad que se prevé que el día 15 de julio tome posesión el nuevo gobierno, entonces la fecha del 19 no da lugar. Propusimos liquidar el trabajo que queda pendiente la semana que viene, que no había reunión, poner una el martes o el miércoles, y como muy tarde, el día 5, concluir el grupo de trabajo. Ya se han conseguido unos acuerdos en carrera profesional, que no se trataba y se actualizaba desde el año 2002, y ahora se trataron otro tipo de complementos que se llaman complemento específico, complemento de destino y complemento de productividad factor fijo, bueno, que se compara en la media del Estado en todas las categorías, y tenían que haber hecho una propuesta ayer que ya estuvieron un poco vagos porque no les dio tiempo de hacerla, igual tienen mucho trabajo en otros aspectos, y entonces a ver si para el martes que viene nos lo proponen. Falta tratar lo que es la hora de guardia y ya podríamos concluir este grupo la semana siguiente. Y la conclusión se eleva a la mesa sectorial y se aprobará para ir a Consejo de Gobierno. Entonces, claro, me puedes preguntar, bueno, ¿y quién lo va a hacer? ¿Los
ya,
que están ahora o los que vienen?
Se está especulando con
y
el nombre.
Y me puedes preguntar, ¿y los que vienen están obligados a hacerlo?
Se está especulando con el nombre de los nuevos consejeros, pero no se sabe aún quién va a tomar las riendas de este departamento. Se habla de gestores, perfil técnico, alguien perfil más político. ¿Ustedes qué prefieren?
Nosotros tengo aquí escrito lo que tengo que
las características
pedir.
Sí, que debe reunir el nuevo consejero
técnico,
o nueva consejera.
Un perfil técnico es necesario, que tenga una formación en
que
gestión.
Que sepa de sanidad.
Y que sepa de gestión. que sepa de gestión, tanto de dirección de equipos como de dirección de lo que es sanidad, ¿no? Hay expertos en sanidad, hay máster de gestión en sanidad. Una persona que tenga esos conocimientos porque haya hecho esa formación, que conozca el Servicio Canario de Salud, quizás por lo que voy a decir después, pues que haya trabajado, nos interesa que haya sido trabajador del Servicio Canario de Salud, ¿no? Y que conozca la política sanitaria de Canarias y el problemón sociosanitario, porque es muy gordo ese tema, somos los peores de España en eso también, que hay en Canarias. Que tenga un talante negociador, dialogante, si es posible que sea médico. No es incompatible, aunque hay quien defiende que los gestores en sanidad deben ser no médicos. Nosotros preferimos que sea médico y que haya trabajado incluso en varios ámbitos de lo que es el Servicio Canario de Salud. Y además que conozca la problemática, que muchas veces fallamos ahí, de las islas no capitalinas. Las peculiaridades de la atención primaria y los hospitales de La Gomera, Hierro, Lanzarote y Fuerteventura. Ya con eso me conformo.
¿Están escribiendo ustedes como la carta a los Reyes Magos?
Bueno, si me pides, yo digo.
¿Y hay alguna persona ahora mismo en la política activa que reúne esas características?
La verdad es que hay pocas. Hay pocas. No
¿Alguna?
Sabemos.
Hay.
Puede haber alguna.
Hombre, a mí se me viene a la cabeza una.
A ver, ¿quién se te viene a la cabeza?
El señor Ponce, del Partido Popular.
Ah, bueno, el señor Domínguez en su momento, Manolo Domínguez, el presidente del Partido Popular, ya dijo, de hecho nos reunimos con ellos, pidieron reunirse con nosotros. A ver, durante la huelga nosotros pedimos reunirnos con Ángel Víctor Torres reiteradas veces.
No hubo manera,
pero sí nos dieron la oportunidad que ellos nos citaron si queríamos reunirnos con ellos, don Manuel Domínguez y don Miguel Ponce, y don Fernando Clavijo. Entonces nos reunimos, hablamos con estas tres personas, y cuando hablamos con los representantes del Partido Popular, pues don Manuel Domínguez nos dijo que si ellos cogen sanidad, lo primero que harán es sentarse con nosotros para ver nuestro punto de vista de cómo mejorar la sanidad en Canarias, y que nos iban a escuchar. Y en ese momento dijo que don Miguel Ponce
era
su candidato para ser consejero. Con lo cual ya está definido que efectivamente él es un candidato.
Lo que ocurre es que Coalición Canaria va a tomar el mando de sanidad.
Entonces te descuadra un poco.
Pero va a haber cargos cruzados también.
Dicen que puede haber cargos cruzados. Pues, hombre, pues es otra posibilidad.
Cabe
lo que queremos es que lo hagan bien.
¿Tengamos un consejero del PP y un director del servicio, directora del Servicio Canario de Salud de Coalición Canaria?
Es un posible escenario.
¿A que no le disgusta?
No me disgusta tampoco. Lo que quiero que sea del partido, bueno, ya sabemos que va a ser, lo más probable es que sea de Coalición Canaria, que tenga el perfil que he relatado aquí.
Bueno, vamos a dejar de hacer política ficción.
Eso es especular.
Sí. ¿La estrategia de atención primaria está en marcha desde hace varios meses?
Sí. Ese era uno de los puntos más importantes de las reivindicaciones que nos llevaron a la huelga, más que las retribuciones.
Nos dicen algunos facultativos que se están viendo resultados, ha mejorado la atención a pacientes, ha disminuido la lista de espera, pero va por barrios el asunto,
pero
en
por
función
lo menos ya hay
de
sitios,
la presión asistencial que
hay
tenga
sitios
cada
que están
lugar.
Mejor. Uh-huh. Eso no pasaba antes. Antes casi todos estaban mal. Entonces hay muchos sitios. Es verdad que hay otros que nos dicen que no ha llegado a ellos lo que se ha propuesto, pero menos cantidad. Pero sí hay otros que nos dicen, mira, desde el 1 de marzo trabajo muchísimo mejor. Tengo presión, pero la llevo mucho mejor, atiendo mejor a mis pacientes, me estreso menos y trabajo más a gusto. Es lo que queremos, que los trabajadores estén satisfechos para que atiendan con satisfacción a todos los pacientes.
Pues esto es lo que nos contaban algunos usuarios de un centro de salud de la capital tinerfeña sobre el estado de la sanidad, sobre esas listas de espera y sobre el trato de su médico.
El sistema de cita es un poco como que tarda mucho, las personas tienen que esperar demasiado y las colas que se arman en estos lugares son horribles.
El médico mío es excelente, ¿no? Pero cuando te dan una cita para el traumatólogo, ya no es el médico, es el sistema. Tardan un año, 6 meses, 7 meses, 8. Después te ven y te dan una segunda cita para hacer la prueba y después otra vez la prueba. Curarte con un traumatólogo puedes estar año y medio.
Bueno, yo tengo una prima que es enfermera y entonces ella siempre se queja de lo mismo, de que falta mucha gente, lo pone muy difícil también para acceder a un puesto público, los contratos son contratos basura para la mayoría, entonces muchos profesionales están descontentos.
Nada nuevo bajo el sol.
Sí. quejadas de muchos ámbitos, ¿no? La accesibilidad, lo que es el contacto con tu médico de cabecera, tu pediatra o tu enfermero, es lo que ha fallado sistemáticamente y se ha visto agravado por la pandemia. Es verdad que hay que quitar algunas costumbres de lo que han relatado algunos de los usuarios, de que se acumule la gente por fuera. Sigue habiendo centros de salud que no permiten entrar a las 8 los pacientes, sino que los hacen hacer una cola por fuera del centro de salud, el otro día en Barranco Grande, por ejemplo. Porque se han cronificado algunas malas costumbres, que eran necesarias en aquel momento de la pandemia para evitar la aglomeración interior y el problema del contagio. Y entonces se les hace muchas veces esperar por fuera de los centros, viendo colas, que tú dices, a las 9 de la mañana hay una cola para entrar en el centro de salud de Barranco Grande. Que a lo mejor para hacerse la analítica.
Ahora tampoco es cuestión de tener a la gente a la intemperie, ¿no?
Efectivamente. Entonces, el gerente de atención primaria sé que es consciente de esta situación y a través de los directores de cada zona básica, pues ir quitando, en la medida en lo que sea correcto, que se siga produciendo este tipo de espera fuera de los centros y estas colas también que son inapropiadas ya por una situación de normalidad como la que ya estamos.
Nos están mandando mensajes también a la central de WhatsApp al 610-1080-11. Nos dicen, la sanidad de Canarias se ha basado en una población de alrededor de 2 millones, pero con los turistas que también tienen accidentes y se ponen enfermos, somos constantemente más que el doble. Eso no se tiene en cuenta.
Efectivamente, es que estamos infradotados para la población que tenemos actualmente. Vamos a ver, podemos decir que tenemos los recursos del siglo pasado con la población del siglo XXI ya en la segunda década de este siglo. La legislación dice que por cada 250-300.000 habitantes más o menos tiene que haber un hospital terciario y uno o dos comarcales, dependiendo de la dispersión de la zona en la que hablemos, que se ubican estos 250.000 habitantes, y entre 30 y 40 centros de salud más o menos, ¿no? Entonces imagínate, área de salud de Tenerife. Históricamente tenemos dos hospitales de toda la vida, cuando teníamos 800.000 personas, y ahora que tenemos 1 millón y pico de personas, tendríamos que tener 4 hospitales terciarios. Si fuéramos un cacho de Andalucía,
nos harían falta 2 más.
2 más terciarios, como Luc y la Candelaria, en el norte y en el sur. Y además, entre medio, por la distancia, como estoy diciendo, cada 30 kilómetros debe existir un comarcal para que no haya una separación de más de tener media hora en el recorrido de tener que llevar a un paciente a un hospital terciario. Entonces, tendría que haber un comarcal en Granadilla y un comarcal, por ejemplo, en Los Realejos. Un comarcal, digamos, que es un hospital como el de La Palma o el de Fuerteventura. Entonces, si ya partimos de que la dotación es inferior a lo que necesitamos, si le añadimos ese 1 millón de habitantes flotantes de los turistas, pues el caos es evidente.
Bueno, eso
es evidente porque es que estamos infradotados y esto viene desde las transferencias. Las transferencias sanitarias se hicieron desde el año 89 hasta el año 2002. Uh-huh. La nuestra fue en 1994. Ya en aquel momento se dijo que fue un poco por debajo de lo que necesitábamos. Y bueno, desde la década anterior habían partidos políticos que decíamos que teníamos 2.000 millones menos de financiación en sanidad desde hace más de una década. Eso no se ha recuperado y evidentemente si no tenemos los recursos de infraestructura y en sociosanitario, ni te cuento, porque eso ya es la pena penita, porque en estructuras sanitarias no tenemos lo que debemos para la población que se atiende, eso supone que hay menos profesionales también. Y entonces, pues, es inevitable que tengamos... Listas de espera siempre va a haber, pero tiene que ser listas de espera asumibles, ¿no? Hay un decreto del año 11, me parece, que te dice cuánto tiene que ser la lista de espera en cada proceso que se hace sanitariamente. No se cumple en ninguno. En todos están muchísimo mayor y en algunos intolerables. Pero, claro, es lo que tenemos para la dotación de infraestructuras y especialistas y recursos humanos que hay en Canarias. ¿Qué pasó? Que esto se nota más en las islas mayores, porque al considerar las islas menores como área de salud, por la misma legislación que te acabo de contar, pues en el Hierro tenemos un hospital. Es un hospital de tercer nivel, pero es un hospital para
funciona
atender...
Funciona como hospital y como centro de salud en Valverde.
Sí, no, están haciendo ya un centro de salud fuera.
Eso no me lo habían contado.
Está muy avanzado y van a poder sacar a las personas de atención primaria a su propio centro de salud y dejar más espacio para el hospital. Eso yo creo que este año, para el 24, estará ya terminado. Entonces, tenemos un hospital para... creo que están ahora sobre 10.000 habitantes. Y dice, bueno, pero si es para 250.000, bueno, no es un hospital terciario, y en La Gomera para 20.000, 22.000 tenemos también un hospital, y en La Palma para 85.000 también tenemos un hospital. Han subido muchísimo el hospital de Lanzarote y de Fuerteventura, porque la población se ha duplicado allí. Entonces ahí, lo que es la dotación de infraestructura está más adaptada a la población. En Tenerife y Gran Canaria no.
Pues tenía razón ese oyente que,
muchísima
que
razón.
Nos enviaba.
Y luego los turistas vienen a utilizar nuestro servicio de salud, porque en ese aspecto sí somos, tenemos más prestaciones que los países del entorno. Uh-huh. Es decir, nosotros tenemos que tratar al europeo como tratamos al español. Y en Alemania nos tratan como tratan al alemán. Entonces, como el sistema es diferente, aquí la atención es universal, entonces tienen más beneficios los que se atienden aquí de Europa que si nosotros vamos a que nos atiendan en cualquier país de Europa.
Pues Levi Cabrera, dicho queda, secretario general del Sindicato Médico, gracias por contárselo a los oyentes de COPE, y vamos a ver si con el nuevo gobierno se comienzan a resolver estos problemas. Yo soy bastante escéptica, pero bueno, vamos a no perder la esperanza.
Son problemas muy importantes que requieren una implicación y financiación adecuada, con lo cual tiene que tener una actitud potente de querer resolverlo a corto plazo.
Levi Cabrera, pues seguiremos atentos y vamos a hablar una vez que se produzca el nombramiento de los nuevos responsables en materia sanitaria aquí en las islas. Muchas gracias.
De nada, un placer siempre estar aquí.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:38, dejamos a un lado la sanidad. Vamos a ocuparnos en estos próximos minutos de la campaña de rebajas. El mercado, ya sabes que está liberalizado y los comercios pueden ofrecer los descuentos en cualquier momento, pero tradicionalmente con el cambio de estación nos encontramos con estas ofertas a estas alturas del año. Estamos escuchando a las Kylos Pegamoides con el horror en el supermercado, en el hipermercado. Bueno, en la calle, una calle comercial céntrica de Tenerife, yo creo que una de las principales calles comerciales de la isla, como es la calle Castillo, tenemos a Brian Estupiñán en este jueves. Brian, buenos días.
Muy buenos días, Melissa.
¿Se nota ambientillo?
Se nota ambientillo. Muchos comercios, aprovechando la llegada del verano, sacan a la luz diferentes descuentos en sus negocios para atraer a más gente que se ven atraídos a comprar, pues pagando un coste inferior al habitual. Y como bien decías, hemos salido a la calle Castillo de Santa Cruz para preguntarle a los transeúntes acerca de sus compras. Y a mi lado, de hecho, tengo a Nuria Leandro. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Has podido aprovechar algún descuento en la tienda que has comprado?
Sí, hoy hemos decidido salir, ya que era el primer día de rebaja, y hay varias tiendas donde hay promociones. Hemos encontrado buenas rebajas, hay cosas hasta el 70%, y se nota en los descuentos en la ropa de ahora de verano.
Nuria, si no, permítenos, buenos días, permítenos ser un poco cotillas.
Dime.
Cuéntanos qué llevas en la bolsa.
Pues fui a Mango Tink.
Bueno, sin hacer publicidad. Pero
es verdad, venga, es verdad, venga, que después no pagan.
Eso no pagan, venga.
Bueno, yo no me he comprado.
A ver, tú vete mostrándole a Brian ahí.
Una falda preciosa.
A ver, ¿de qué color es?
Azul. Sí, larga.
Sobra fiesta o algo así para ir más guapa por la noche.
Hombre, para salir,
salida,
claro.
¿No?
Sí. Y la verdad es que sí, que bastante. Tenía dos tipos de descuento y ha salido a 15 euros, así que genial.
¿Y cuánto costaba?
29.
Hombre, pues el ahorro es considerable, ¿no?
Sí, estupendo.
¿Y
ahora estamos empezando.
Ah, empezando la jornada.
Empezando la calle El Castillo, así que todavía me queda un trozo.
¿Tienes un presupuesto?
Casi siempre solemos llegar hasta 100 euros.
¿Ya te has gastado 15? O sea que te queda todavía dinero en el bolsillo.
Bastante, sí. Alguna tarjeta de estas de descuento, de abonos, que también suelo utilizar.
¿Y le has echado el ojo algo ya?
Sí, hay alguna cosa por ahí de zapatos y de tenis y renovar un poquito bañadores, sobre todo también.
Y Nuria, ¿son cosas que necesitas o sí, que realmente son caprichos?
No. Son cosas, yo soy bastante realista. Son cosas que realmente o por la temporada no tienes que renovarla, cosas que ya están pasados, bañadores que se han pasado, cholas que ya no te sirven y o ropa que no sirve porque uno también varía de talla. Así que sí, cositas que vas a dar uso en estos días.
¿Y todo es para ti o también piensas en el resto de los familiares?
Al lado tengo mi hija, que ya va también empezando a coger 17 años, así que tú imagínate.
Me parece que te vas a quedar con los 15 euros.
Sí, yo creo que sí. Y sí, miramos para todos. Sí, hay que renovar el vestuario para todos, sí. Y además después aprovecho también para el tema escolar. Sí, tenis para el colegio y todas esas cosas, que siempre ropa deportiva, que siempre nos hacen falta.
Nuria, pues gracias por contarnos cómo han sido y cómo van a ser tus compras de rebajas y que las disfrutes, ¿eh? Porque yo soy de las que piensa que en rebaja, al que le gusta las compritas como método de desconexión, pues disfruta mucho esa actividad.
Exactamente.
Tú eres de las mías. Gracias, Nuria.
A ti, buen día.
Brian, seguimos buscando compradores y mientras nosotros vamos a saludar aquí en el estudio a Alfredo Medina, secretario general de la Asociación de Grandes y Medianas Empresas de Distribución de Canarias. Alfredo, buenos días.
Buenos días, Melissa. Un saludo a toda la audiencia.
No sé si estás escuchando el programa. Estamos hablando ya con compradores y la gente parece que está muy animada, ¿eh?
Pues mira, corresponde al arranque que hemos tenido esta mañana, que al ser un día entre semana, un jueves y demás, pues siempre a primera hora no es esa gran afluencia y se va animando durante el día, lógicamente, pero bueno, nuestra sorpresa positiva ha sido que había muchísima gente esperando que se abrieran las puertas de los establecimientos para participar, ¿no?, de esta fiesta del comercio que son las rebajas, lo cual es un buen predictor y un buen indicativo, sin duda, ¿no?
Tenemos buenas expectativas, por tanto.
Sí. Las rebajas siguen siendo, pese a que están liberalizadas, pese a que hay un montón de momentos al año donde hay pues grandes promociones, ofertas y descuentos y ya se diluye un poco aquella concentración de oferta tan competitiva que había en el pasado, que se concentraba solamente en las rebajas. Pese a eso, las rebajas siguen siendo un momento importantísimo para el comercio y para el consumidor, ¿no?, junto con el Black Friday y la campaña de Navidad y Reyes y otros momentos clave en el año. Las rebajas de verano y de invierno siguen siendo muy importantes, sí.
Esta campaña va a estar marcada por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores por culpa de la inflación, pero aún así siempre se guarda algo para este periodo.
Siempre, porque además el consumidor está, digamos, activando algunos hábitos de cautela, ¿no? Está siendo un poquito más racional con su capacidad de gasto y con dónde destina el gasto, como tú bien dices, no solamente por la inflación, sino por el elevadísimo precio del dinero, ¿no?, que está teniendo una repercusión muy dura en las hipotecas, ¿no?, y una gran parte de la población española, pues que tenemos hipoteca, lo notamos, ¿no?, en lo que se incrementa el recibo cada mes, y eso hace, obviamente, que cambiemos algunas pautas de consumo, que reasignemos nuestras prioridades de gasto y demás. Pero como comer y vestir siguen siendo necesidades básicas, confiamos que la moda, que tiene un protagonismo importantísimo en las rebajas, y hay muchísima moda, confección, zapatería, complementos que se va a poner a disposición del consumidor a muy buen precio, con grandísimos descuentos. Confiamos que, pese a esa incertidumbre, como tú bien comentabas, que nos acucia un poco y nos rodea, que vayan a hacer unas grandes rebajas las dos, tres primeras semanas, que se mantengan con un buen tono, ¿no?
Las primeras semanas, Alfredo, son las más potentes, pero conforme avanza el verano sí que nos vamos a encontrar descuentos más grandes, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Inicialmente hay muchísima mercancía que luego, lógicamente, se va agotando, ¿no? Y para esa mercancía, que tiene una salida más lenta, se incrementan los descuentos, como tú bien dices, a medida que avanza el verano, ¿no? Las rebajas están liberalizadas, pero normalmente van a llegar hasta la segunda quincena de agosto. Prácticamente van a ser, pues, son dos meses de rebajas más o menos, ¿no? Entonces, el que espera, digamos, a que las rebajas avancen en el calendario, confiando en encontrar un mayor descuento, corre el riesgo de que no haya mercancía disponible, ¿no? Y el que ahora acude y le parece razonable esa prenda que tiene un 30, un 40 o hasta un 50% de descuento, que es lo que más abunda, digamos, el mensaje, digamos, paraguas, pues se va a encontrar con eso, con mercancía muy buena y no espera.
Gracias. Pues gracias por contarlo aquí en los micrófonos de COPE, Alfredo, y seguiremos atentos a la evolución de las rebajas. Un saludo
cuando
y buenos
quiera.
Días.
Gracias, igualmente. Cuídense. Buenos días. Adiós.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
No te pierdas este viernes la clausura de la temporada de la Sinfónica de Tenerife. Bajo la dirección de Hugh Wolf y con Kian Soltani como solista, podrás disfrutar del concierto de violonchelo de Shostakovich y la Sinfonía Patética de Tchaikovsky. Compra tus entradas en sinfonicadetenerife.es o en taquillas del auditorio Cabildo de Tenerife.
¿Aún no tienes claro dónde pasar tus vacaciones de verano? Disfruta de nuestras islas con la promoción especial de Coral Hotels. Ahora, si reservas a través de nuestra web con el código COPECOTILLO, disfrutarás de un 15% de descuento en el Hotel Coral Cotillo Beach de Fuerteventura para junio, julio y agosto. ¡Corre que se acaban!
¿Trabajas en el sector hotelero? ¿Estás pensando en reciclarte en tu puesto de trabajo y no sabes cómo? En Asotel contamos con más de 40 acciones formativas gratuitas. Si tu establecimiento es asociado, no lo dudes. Infórmate en nuestra web asotel.es/formación o llámanos al 922-240077. ¿A qué esperas? Plan financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation, Ministerio de Educación y Formación Profesional y gestionado por el Servicio Canario de Empleo.
En la unidad de cirugía robótica avanzada del Hospital Quirón Salud Tenerife, abordamos la cirugía del cáncer de próstata con el robot quirúrgico Da Vinci, la técnica más segura en cirugía mínimamente invasiva. Infórmate en el 922 29 50 30. Quirón Salud. La salud persona a persona.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este viernes 23 de junio, la mañana en Canarias, desde Coral Cotillo Beach en Fuerteventura. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán desde el Coral Cotillo Beach en Fuerteventura la actualidad completa de la mañana. Viernes 23 de junio, vive la radio en directo con La Mañana en Canarias. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Coral Hotels. Tus hoteles y apartamentos en Tenerife y Fuerteventura. Empieza hoy mismo a organizar tu próxima escapada en familia con pareja y amigos. COPE Canarias, estar informado.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Y hablamos ahora de ese caso de maltrato animal que nos conmocionaba el pasado 10 de junio. Una conductora abandonó, como recuerdas, a su perro con el vehículo en marcha, pero al ser observada por varias personas lo recogió. Ocurrió en Granadilla y ahora la Guardia Civil ha instruido diligencias para investigar a esta vecina del municipio a la que ya se ha identificado. Tiene 38 años y, como decimos, se la investiga como presunta autora de un delito de maltrato animal. Está con nosotros Guillermo Pérez Andreu, que es portavoz del albergue Valle Colino. Guillermo, buenos días.
Melissa, muy buenos días.
Es la mejor noticia, ¿no?, que podíamos recibir estos avances que ha realizado la Guardia Civil en su investigación. Gracias a los vídeos que se grabaron, se ha localizado a esta mujer.
Lo cierto es que sí, lo cierto es que yo creo que esto es una situación que nos ha conmocionado a todos los que hemos podido ver este caso, ¿no? Y lo cierto es que hemos tenido la fortuna y la suerte de haber tenido a personas presentes en ese mismo momento que hayan tenido la rapidez mental de poder haber cogido un teléfono móvil, haber sacado fotografías, vídeos, y que en este caso la autoridad pertinente haya hecho diligencias y estén en este procedimiento, ¿no? Que se haya trabajado de manera conjunto tanto por parte de la sociedad como por parte de las autoridades, y que hayamos podido dar con esta persona, y que por supuesto deseamos que caiga todo el peso de la ley y aprenda la lección de alguna manera, ¿no?
Estos casos lamentablemente son más habituales de lo que pueden parecer, además, sobre todo en esta época del año.
Sí, lo cierto es que lo he comentado además en las últimas semanas desde que ha sucedido esto. En este caso hemos tenido la fortuna de haber contado con esas imágenes y con esas personas que colaboraron rápidamente, pero estos casos suceden, me atrevería a decir, a diario en muchísimos puntos, ¿no? Hay personas que se esconden, que se van al monte, que se van a barrancos, que se van a lugares escondidos, donde sueltan al animal de la misma manera, y es desgarrador solamente poder imaginarse ese animalito corriendo desesperado detrás de esas personas que lo han abandonado, porque a pesar de todo, si ese coche para más adelante, el perrito se va a subir y va a ser el perro más feliz del mundo entre los que él considera su familia, ¿no? Entonces, es desgarrador saber que esto se sucede y se repite con muchísimas ocasiones, y lo que sí hacemos es un llamamiento, imploramos a la sociedad a que si son capaces de ver alguna situación de este tipo en algún punto, que por favor tomen medidas, que saquen fotografías, que actúen rápido, que colaboren y que entre todos logremos erradicar a esta gente, por llamarla de alguna manera, que todavía tenemos que convivir con ellos, ¿no?
¿Cuál es el destino de estos perros abandonados, los que pues se quedan a su suerte en medio de una calle, un paraje desconocido, o en el peor de los casos atado a un poste de luz o incluso a un árbol en medio del monte?
Pues la realidad es que esos animalitos, esos seres están, pues la verdad que es una situación bastante compleja, ¿no? Pueden tener la suerte de que viandantes, personas que se vayan a pasear a los montes, a los barrancos, que sucede a día de hoy en muchísimas ocasiones, de hecho recibimos muchas llamadas al albergue de viandantes que van de excursiones, de caminatas por los montes y se encuentran con perros abandonados y nos lo ponen en conocimiento, ¿no? La mejor fortuna para estos seres es que den con ellos y que acaben con nosotros en un albergue, que nos podamos hacer cargo de ellos, de darles las atenciones, los cuidados y el cariño necesario y, por supuesto, encontrarles esas familias responsables. Eso en el mejor de los escenarios. En el peor de los escenarios, estos animales están a su suerte, se pueden encontrar con atropellos, se pueden encontrar con accidentes imprevistos, se pueden encontrar con peleas de perros que están en otros domicilios, porque esos animales al final cuando se sienten solos y abandonados, que aparte antes de irse esperarán mucho tiempo en el mismo lugar donde los abandonan esperando que vuelvan, cuando deciden que quieren emprender la marcha bajarán por pueblos, se encontrarán con perros de pueblos, de los vecinos, pueden generar conflictos, es una problemática muy grande la que se da cuando se abandona un animal, ¿no? Más allá de lo emocional, que es horrible para cualquier persona que empatice con ellos, lo que puede suceder, ¿no? Las acciones que se pueden dar una vez que ese animal está a su suerte, totalmente desamparado y desubicado, y tratando de buscar a esa familia que lo abandonó tiempo antes, ¿no? Es una situación que debemos de trabajar todos.
Guillermo, ¿podemos decir que esta época, el verano, es la peor para las mascotas, el periodo de tiempo en el que se incrementan esos abandonos?
Sin ninguna duda, Melissa, sin ninguna duda. Desgraciadamente seguimos con unas tasas de abandono elevadísimas cuando llegan las épocas de verano. En contrapartida, tenemos una barbaridad de opciones, infinitas más que años atrás, para poder dejar a nuestros animales de compañía en hoteles caninos específicos donde los van a cuidar estupendamente, o incluso una cantidad de hoteles, apartamentos y hospedaje del turismo que ya nos permiten acceder con nuestros animales de compañía y compartir las vacaciones con ellos, más allá de familiares, amigos y, por supuesto, como último recurso, antes que soltarlos a su suerte, por favor, que los lleven a albergues o protectoras oficiales para que les puedan dar ese cuidado y esos cariños y no los sometan a esa tortura que supone el abandono para un animal.
Y lo que es más importante, ¿no? Antes de adoptar un animal, tener presente que vamos a poder a hacernos cargo de él durante toda su vida, que no es un objeto al que podamos dar de lado en cualquier momento, cuando nos apetezca o cuando nos sintamos cansados.
Totalmente de acuerdo, Melissa. Hay que ser muy conscientes de qué es lo que nos estamos llevando a casa cuando tomamos la decisión de adoptar. En Valle Colino tenemos mucha conciencia de ello y por eso siempre, antes de las adopciones, damos explicaciones, instruimos y recomendamos y aconsejamos que tengan todos los puntos bien medidos, bien calculados, para poder darle a ese animal pues el cariño, los cuidados y la atención que merece, ¿no? Existen vacaciones, existe tiempo de ocio, existen gastos veterinarios, existen gastos de alimentación, existen muchísimos puntos que hay que valorar y tener en cuenta antes de llevarnos un animalito a casa, porque como tú bien dices, esto no es un objeto, es un ser sintiente. A día de hoy están considerados como miembros de la unidad familiar y como tal debemos de tener la consideración y el cariño que merecen.
Guillermo, ¿y cómo tenemos ahora mismo Valle Colino a estas alturas del año? Creo que la saturación es notable, ¿no?
Preocupante, Melissa. La situación es preocupante porque apenas estamos empezando los primeros días del verano y ya estamos superando el aforo permitido. Estamos cerca de los 240 perros y la situación empieza a desbordarse y además es preocupante para los meses que se acercan, ¿no? Podemos encontrarnos en una situación de superpoblación bastante preocupante y hacemos un llamamiento a la sociedad, a todas esas personas que estén planteándose adoptar con el conocimiento de lo que ello conlleva, que se acerquen a Valle Colino, que conozcan a los perritos que tenemos arriba y a los gatos, que seguro que se enamoran de alguno de ellos, y si son responsables y están decididos a dar el paso, estamos convencidos de que jamás se van a arrepentir de llevarse un Valle Colinito.
Bueno, pues lo tenemos muy muy presente nosotros también aquí en los micrófonos de la mañana de COPE Tenerife, pero siempre con responsabilidad, que esas adopciones se realicen de manera responsable y atendiendo a las peculiaridades de cada uno de nosotros, que si tenemos un piso pequeño no podemos tener un mastín en casa y que ese perro pues quizá es más apropiado, bueno, quizá no, es más apropiado para aquellas personas que dispongan de un inmueble con espacios abiertos, fincas o casas con patio, ¿verdad?
Exactamente, exactamente, porque eso también nos pasa. A ver, tenemos que ser conscientes de las peculiaridades, como tú bien dices, del animal que adoptamos. Hay perros que son muy enérgicos, que necesitan de espacio, de un terrenito, o por lo menos, si no disponemos de ese terrenito, ser conscientes de que lo vamos a tener que sacar a pasear con frecuencia, a lo mejor del orden de 3 y 4 veces al día. Ser conscientes de las necesidades de ese animal y hacerle la vida más sencilla, ¿no? Y tratar de adoptar, como tú bien dices, pues en base a las necesidades de ese animal y a nuestro hogar, ¿no?
Pues Guillermo Pérez Andreu, portavoz del albergue de Valle Colino, gracias por contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE. Esperemos que sean muchas las personas que se animen a adoptar, eso sí, siempre teniendo todas las condiciones idóneas y necesarias para ello en esta época del año, y ojalá que no tengamos que seguir abordando esta problemática tan grave de los abandonos de mascotas. Un saludo y buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes por la implicación, Melissa. Un abrazo grande y buen día.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Nos dice un oyente al hilo de este asunto: los perros tienen los mismos sentimientos que los niños, pero están más indefensos. Es la opinión de este amigo oyente en el 610-10-80-11. Llegamos enseguida a las señales horarias de las 12 del mediodía. Escuchamos toda la actualidad de España y el mundo y te seguimos contando lo que te interesa aquí en la sintonía de la mañana en Tenerife. Vamos a hablar de naturaleza y de instalaciones turísticas para disfrutarla mucho mejor.